Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. En el episodio de hoy, me siento con él, que hace tiempo quería sentarme con él. Inclusive, quería sentarme con él empezando, porque hubiera estado bien chévere haberlo tenido en aquellos momentos y ahora traerlo de nuevo para ver esa trayectoria y ver y hablar de todo lo que ha pasado en su vida, que ha pasado un montón. Esta persona tiene restaurante, ha bregado en la bolsa, la gente, él no le gusta, pero influencia a gente, aunque no le guste la palabra. De verdad que el hombre ha llenado el Coca-Cola, y no es un cantante, no es un comediante, es una persona que te está hablando de frente, diciendo cómo tú debes aprovechar tus finanzas y cómo puedes progresar en tu vida. De verdad que la conversación va a estar bien nítida. Los invito para que se queden y gocen de este contenido. Antes de eso, dale like, dale share, comparte el contenido. En el network tenemos un montón de contenido y ahora estamos con Bájale 2. Empezamos esta semana pasada, todos los días a las 7 de la noche. Recuerden que salimos los lunes a las 6 en vivo. Martes a viernes estamos a las 7 de la noche y estamos hablando de todo lo que está pasando en el país. Con eso dicho, no sigo hablando y vamos a dar. Bueno, le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a José Galíndez. ¿Cómo está, caballo?
Bien, gracias a Dios.
De verdad.
Por esa introducción, me sentí como si realmente fuera lo que tú dijiste.
Bueno, es que lo eres, tú lo sabes que lo eres. A mí me ha gustado cómo ha explotado tu carrera de llegar un día y la gente no sabe quién eres y hablabas de criptomonedas y este tipo de cosas. Ahora decir el nombre y todo el mundo está bien claro de quién tú eres. O sea, yo creo que es bien importante trabajar el brand, ¿no? El nombre de, uh-huh, de lo que uno trabaja y que el nombre, sin explicarlo, te diga mucho. Yo creo que eso es sumamente importante.
Sí, yo creo que se ha visto a través de los años que lo más importante que una persona puede trabajar es la marca personal. Uh-huh. Las personas no compran cosas, las personas compran personas.
Correcto.
La gente no compra Tesla, la gente compra Elon Musk, uh-huh, la gente no compra Amazon, la gente compra Jeff Bezos. So, ellos entendieron eso desde un principio y se encargaron de trabajar esa marca personal. Y yo creo que ese fue mi cometido desde el principio, que la gente supiera quién yo era.
Y lo has logrado, de verdad. Como lo dije en el intro, yo me hubiera encantado haberte entrevistado bien al principio, porque no a todo el mundo yo le doy el break cuando están comenzando. Y me voy a explicar, no es porque sea un come mierda, es porque tú tienes que vivir para poder dar ejemplos y hablar, ¿no?
Definitivo.
Tienes que tener vida. Tienes que... Un cantante que sacó un disco ahora y quiere sentarse conmigo aquí, yo necesito que te tropieces. Yo quiero saber no en la canción que vas a tirar, sino cómo fue ese proceso, cómo llegaste a hacer esa canción. O sea, para mí, bien importante. Y siempre yo empiezo todos los podcasts preguntándole a mis invitados, ¿qué fue el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Pues mira, yo comienzo a hacer contenido en el 2018, pero en el 2018 el contenido no tenía la atracción que a mí me hubiese encantado. Las, uh-huh, personas piensan que yo prendí la cámara y todo pasó.
Yeah.
Y no fue así. Subía videos que se cogían 10, 15 views y con eso estábamos contentos. El que piense que 100 views no son muchos, meta 100 personas dentro de un elevador a ver si no son muchos.
Siempre doy el ejemplo. Al igual que 1,000. La gente dice, que yo nada más hago 1,000. Y yo, dale, mete 1,000 en un cuarto a ver cuánta gente hay.
1,000 es un montón. Y comienzo en 2018, pero a mi contenido le faltaba algo. La historia estaba ahí, uh-huh, mi testimonio estaba ahí, uh-huh, pero yo digo que le faltaba el resultado palpable y bien, bien tangible de lo que era mi misión. Pues mi misión era buena, yo tenía una buena historia, pero le faltaba el resultado para amarrarlo con la historia. Y me desconecté un poco de hacer contenido desde el 2018 hasta el 2021. Lo estaba haciendo, pero lo estaba haciendo una vez en semana, dos veces en semana tal vez, no con la consistencia que lo hago hoy. Uh-huh. Todavía en aquel entonces era empleado del servicio postal. Yo era gerente en el servicio postal. Uh-huh. Y en el 2021, pues la cartera escaló peldaños, la cartera es cara. Y cuando la cartera es cara, pues es que yo digo, tengo que entregar la carta de renuncia porque ya esto me dio lo que me iba a dar. Y la rompí como 4 o 5 veces la carta de renuncia. Pero...
porque es un gran paso.
Sí, o sea, no,
pues acuérdate que el sistema nos acostumbra...
Institutionalized. A... es como los presos.
Uh-huh.
Cuando salen de presos, piensan que todavía están dentro de la institución. Y para mí era eso mismo. Era hacerme preguntas tontas y trabas de... wow, pero la casa me la debitan directo de la cuenta. ¿Cómo voy a hacer? Pues vas y la pagas, me brother. La paga. O sea, no hay nada distinto. Yeah. Y entregué la carta de renuncia. Tuve una oportunidad en un buen podcast que me abre las puertas a llegar a más ojos. Y pues yo creo que eso era lo que faltaba. Hacía falta luz en mi contenido, uh-huh. Shining light.
Claro.
Y que el resultado llegara para amarrarlo con la historia y el resto se escribió.
Yo creo que porque le estaba diciendo a quien te acompaña en Relaciones Públicas, ¿verdad? Que antes de que llegara le decía... sí, él tuvo el momento en el podcast de Chente. La gente dijo, porque había una anécdota, el cuento del restaurante, la cuestión, qué sé yo. Chente lo hizo más grande, después te trajo. Uh-huh. Y sí, la gente te apuntó, míralo ahí. Pero estaba en ti que eso se alargara como se alargó o que muriera en una semana.
Definitivo.
Porque la gente dice eso y tú piensas que tú saques un podcast que tiene mucho impacto.
Ya te
eso
hizo.
Ya te hizo. No. Tú tienes que ahora de eso mantenerlo y que no se caiga. Ahí es que está lo difícil.
No, y de ahí a... so, de aparecer en un podcast como el de Chente, uh-huh. que tiene muchas visualizaciones,
uh-huh.
a convertirte en arguably... top 10 podcasts de Puerto Rico.
Hay un trabajo.
Son dos cosas totalmente distintas. Uh-huh. Yo creo que sabemos de muchas personas que han pasado no solo por el DEL, por el podcast de Molusco.
Después nadie sabe de ellos.
Desaparecen. Uh-huh. Pero yo tenía claro, incluso yo lo hablé con Andrés Santiago, que es mi mano derecha,
uh-huh.
y yo le dije, brother, si nosotros no tenemos que darle a la gente después de esta... experiencia que tuvimos en el podcast de Chente, no vale de nada lo que nosotros hicimos allí. Nosotros tenemos que montarnos en esa ola y nosotros tenemos que darle a la gente lo que la gente necesita.
Sí, porque podía ser que le estabas dando publicidad a un producto que nadie lo puede conseguir. Lo promociona y digo, okay, ¿dónde lo consigo? No lo tengo.
Exactamente.
Tú sabes.
Y así lo veía yo. Uh-huh. Yo digo, bueno, la gente acaba de conocer esta persona que uh-huh. antes no habían visto con una historia. Pero ¿a dónde siguen la historia? Y pues en ese mismo... antes de que nosotros fuéramos a donde Chente, ya nosotros estábamos haciendo el estudio.
Ah, ¿estabas trabajando el estudio?
Sí, no, antes de que yo fuera. Antes de que se coordinara la entrevista, ya yo tenía el local, ya estábamos buscando... el equipo, ya estábamos buscando todo para empezar el proyecto.
Es que, pues, déjame como digo esto de que no suene extraño. La persona que emprende, por lo regular, está mucho más adelantado de con la sociedad camina. Y no los entienden. ¿Por qué? Porque tu cabeza va... ahora mismo, dijiste lo de que tú estabas trabajando el estudio, para todo el mundo sería como que no, salió un Chente y dijo, espérate, yo creo que yo puedo montar esto, y viene y lo monta. No, ya tú lo vienes montando. Uh-huh. Lo que pasa es que probablemente lo de Chente te puso las pilas de, hay que abrirlo ya. O sea, esto tiene que estar de que la gente, cuando siga viendo este podcast, sepan dónde buscarme.
Sí, porque ya yo hacía contenido. Claro, no era algo...
Que no existía.
Exacto, sí, sí. No, y el para mí fue un proceso de trial by error, porque yo antes de hacer contenido en el 2018,
ajá.
mind you, yo no había cogido una cámara en mi vida. Yo no sabía dónde prender la cámara. Para que
tú te la compraste.
Yo fui a Best Buy, di un tarjetazo y me la llevé. Entonces...
y déjame ver cómo se funciona esto.
Yo no sabía, ajá. papá. Cuando te digo, tú dirás, te exagerando, yo no sabía ni dónde prender la cámara.
No sabía cómo tirar una foto.
Yo no sabía nada
de la cámara. Yo lo comprendo porque para lo que para mí es bien lógico es que es mi negocio. Es como tú hablarme de la bolsa de valores y todas estas cosas, tú me pierdes para el carajo. Tú sabes, porque pues ese es lo que tú conoces y cómo sabes y cómo bregar con los negocios. Este es mi lado. Entonces tú me das una, igual que, de igual manera pasa, a mí me dan una cámara y piensa que todo el mundo, todas las cámaras son iguales y me dan, ah, mira, y yo tengo que ver cómo es, no todo brega igual y aprender en el proceso. A mí me encantan los procesos.
Sí, yo me puse a buscar en videos de YouTube. Yo me enamoré de dos creadores de contenido. Uno se llama Casey Neistat,
claro,
que es un caballo contando historias más que nada. Para mí me encanta el storytelling. Como Casey Neistat, perdón, monta un video.
15 minutos es como si fuera una película. Una
arte. Obra. Es un vlog que te cuenta una historia desde que empieza hasta que termina. Y Peter McKinnon. Peter McKinnon era más técnico, más el lado técnico de cómo hacer un video. O sea, yo me enamoré de esos dos componentes. Me enamoré de contar la historia como es y me enamoré de cómo crearlo. Y fui aprendiendo de lentes, que si ISO, que si shutter speed, que si esto, que si lo otro, que si la apertura. Y le cogí el piso. Hacía un trabajo substandard para los creadores de contenido que hay por ahí. No era nada impresionante, pero vivía, sobrevivía. Podía hacer mis videos y no me perdía cuando abría la computadora.
Pero también cuando tú estás saliendo, era bien normal ver eso. Yo pienso que pandemia para acá fue que hizo que la gente apretara bien duro en la estructura de lo que es YouTube, ¿verdad? Porque YouTube por mucho tiempo era, estos chamaquitos que están haciendo videos y gatos tocando piano. Tú sabes, ese era el flow de YouTube.
Videos de risa.
Ajá, que si se cayó, que si el sketch y la cuestión. Cuando la gente lo empieza a entender, de que, espérate, YouTube es una plataforma, YouTube es mi Telemundo, mi
es guapa, mi medio. Yo creo mi Universal, medio, punto.
¿Sabes? Exacto. Aquí yo puedo crear lo que yo quiera y yo soy mi propio jefe, puedo tirar para adelante. Para esto es un amor que a la que entras te agarra.
Hermano, yo he tenido conversaciones, sin, ¿verdad?, decir el santo, sin decir el milagro, pero yo he tenido conversaciones con, ejemplo, medios tradicionales de comunicación que me buscan porque dicen, necesitamos una persona como tú, como cara, porque nosotros necesitamos que tú nos enseñes a cómo coger la cantidad de impresiones que tú coges para nuestro medio. Y cuando yo pregunto, ¿cuántas impresiones tu medio, tu canal coge? Y yo digo, pues no, hay impresiones que cojo yo en tal red social en una semana. Nada. Y tú las coges en un mes. So, cambió el negocio.
Claro.
Cambió la manera en la cual la atención se gana. Antes una persona quería atención, la única manera que tenía de ganar la atención era por un medio tradicional. Ya no es así. Cualquier persona tiene el poder de ser reconocido si es bueno.
Ya estamos peleando de tú a tú con cualquier persona.
Emparejamos la vuelta.
Voy a ir rapidito de tú empezar a hacer contenido en YouTube a hoy en día crear un libro. Quiero tocar el libro un momentito y después lo vamos a tocar más a fondo. ¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama ¿Por qué estás donde estás? Me lo paso por aquí.
Obviamente, esto era como que el paso lógico en tu carrera era tener un libro. O sea, yo creo que esto era...
Eso es como el disco para los artistas. Así me siento yo. Ese es mi primer disco.
Yo pienso que es así. Me pasó hace poco algo que yo nunca hacía. Me lo habían pedido mil veces. Me pedían que hiciera charla. Di el año pasado mi primera charla y dije, yo hace rato tiene que haber hecho esto. Y yo creo que son pasos y checkmark que tú haces en tu carrera. Ya tú tienes dos Coca-Cola. Yo creo que esto era bien necesario. En overall, ¿qué la gente puede esperar del libro?
Mira, esto es un manual, brother. Esto es un manual. Yo escribí este libro pensando en José hace 15 años atrás. Yo escribí este libro pensando en que hemos tenido una visión bastante sesgada de lo que es el fracaso. Nos enseñaron que el fracaso era caernos en una tumba, no caernos en un bache. No nos podíamos levantar de ahí. Y cuando yo entendí eso, yo dije, pues yo tengo que compartir parte de lo que yo he aprendido. Y yo tuve una maestra a nivel de maestría que me dijo, si tú mueres sin compartir tu conocimiento, le estás cometiendo una falta a la vida. Y eso se me quedó en un rincón de la mente. ¿Y por qué estás donde estás eso? Porque estás donde estás es un manual, una guía que te ayuda a redefinir muchos términos que tienen las personas amarradas a una realidad que crearon para ellos, pero está lejos de serlo. Y esto es una guía, brother, para tener la vida que desean, no la que tienen. Yeah. Es quienes se conforman con la que tienen.
Yeah. O sea, que esto es fácil lo que decimos, que si tú puedes ir a tu pasado y ver el tú de tu pasado, ¿qué tú harías? Tú le entregas el libro.
Sí, básicamente, básicamente.
Digo, esto, caballo, nos vemos en el 2024.
Nos vemos en el 24, sí. Sí, no, si yo me pudiera dar a mí mismo este libro hace años.
Lo hubieras hecho sin pensarlo.
¿Qué te puedo decir? Me hubiese adelantado como 10 años.
Mira, te dije que iba a brincar para atrás. Hay algo que a mí me interesa mucho de tu historia. Tú estudiaste ciencias militares.
Sí, cuando tú estás en el ROTC, antes de comisionarte, en el año previo a tu comisión y en tu año de tu comisión, tú haces ciencias militares. Y ciencias militares hace historia militar también.
Ok.
Pero es un requisito para la comisión como soldado, como teniente. Yo me comisioné en el 2015, yo me convierto en teniente en el 2015. Y para completar el programa de ROTC, pues nos dan MS clases, que son clases de ciencias militares.
¿Tú piensas que el estar en la milicia te ayudó a ser quien tú eres hoy en día en el ambiente profesional, en el laboral, ¿verdad? Esto de crear negocios y este tipo de cosas.
100%. Yo le debo a la milicia, si yo fuera a adjudicarle un porcentaje demasiado alto, un 80, un 90% wow, de lo que yo soy. La milicia cogió un chamaco inmaduro, un chamaco que no tenía mucha disciplina, un chamaco que no tenía mucha estructura. Y le dio de todas. Me convirtió en un hombre. Yo era un niño cuando yo... O sea, yo tenía 17 años y yo firmé. No me voy hasta los 20, pero firmé a los
17. Claro, sí, ya estaba comprometido para irte para ahí. ¿Tuviste cuánto tiempo?
10 años.
10 años. O sea, eso marca cualquier vida, definitivamente.
10 años en el ejército. Pero claro. Fue algo que me construyó y me enseñó a apreciar muchas cosas en la vida y entender muchas cosas también.
Claro. Quiero que me transporte a tú renunciando de tu trabajo de todos los días. Y, ok, saqué esa base de mi vida. Ahora yo tengo que moverme. Si yo no produzco, no como.
Pues mira, cuando yo renuncio, gracias a Dios, ya mi portfolio había escalado a una cantidad que yo sabía que con esa cantidad yo iba a tener un sustento por el resto de mi vida. Habiendo dicho eso, no es lo mismo pensarlo, planearlo, que irte a hacerlo. Y eso era lo que me frenaba. Yo imprimí esa carta de renuncia como 6 veces. Y la rompía, y volví y la imprimía, y la rompía. Pero hasta que me dé valor y dije, ¿a qué es lo que le estoy huyendo? ¿A qué le temo? Y yo soy una persona que prefiere arrepentirse de un desenlace que no esperaba, en lugar de arrepentirme por no haberlo hecho.
Yo pienso igual.
Yo me voy a arrepentir de que me salió mal. A lo mejor me arrepiento, pero de que no me di la oportunidad, no, de esa no me voy a arrepentir.
Yo pienso que es importante. Yo siempre digo esto. Tú vienes una sola vez a este planeta. O sea, por más que quieran pensar 20 cosas, yo soy de los que pienso, tú vienes una vez a este planeta. Tú tienes que sacarle el jugo a esta existencia. O sea, tú tienes que tratarlo. Tú tienes, en cuestión de los negocios, yo, por ejemplo, nunca le he tenido miedo. Muchas veces no sé ni cómo los voy a hacer, no sé ni cómo los voy a empezar, pero están aquí. Entonces, yo necesito verlo. Si yo no veo eso que yo tenía aquí, no puedo, o sea, no me deja dormir. Y yo creo que ese es el drive que yo he visto en tu carrera, de que tú eres una persona que en este video dijiste no, porque yo quiero hacer esto, y después tú revisitas el video y dices, mírate, lo dijo en aquel video hace un año atrás y ahora está pasando. Yo creo que está chévere lo de los videos porque es una manera de que la gente vea que sí, tú dijiste compraste este local y tú dijiste aquí vamos a hacer los restaurantes, los fuiste llevando en el proceso y gente, abrimos. Eso es un proceso cabrón.
Yo creo que, y esto es algo que aprendí de Gary Vaynerchuk hace mucho tiempo, que las personas están demasiado enfocadas en crear en lugar de documentar. Y si yo soy un creativo, a mí me encanta la creación, a mí me encanta sentarme y decir, ¿cómo hago esto? ¿Cómo monto esto con esto? Eso me apasiona, eso es parte de lo que yo hago. Yo escribo spoken word poetry desde que yo tengo 12, 13 años. Pero en la carrera de un emprendedor es más importante documentar que crear. Es más importante prender la cámara. Ok, compramos esta casa, está toda jodida. Prende. Vamos a ver, el techo está cayendo en canto. Ok, el piso hay que poner losa. Los baños hay que enchaparlos. Y que documentes esa jornada y que después le puedas mostrar a la gente esto era, esto es.
Yep.
Eso, ese proceso, no es que tú le estás documentando para darle en la cara a la gente con que lo lograste, no. Tú estás cogiendo ese mapa y lo estás poniendo ahí, lo estás plasmando ahí para que otra persona tenga el mapa también. Y si ellos lo quieren hacer, ahora mismo en el proceso del restaurante, yo hablé de todas las vicisitudes en el camino, hablé de todo. Permisología, me atrasé por los contratistas, esto, aquello, lo otro, las pérdidas. Yo le dije a la gente, no te tardes mucho desde que te dan una cotización hasta que la ejecutas, porque te va a subir la cotización. O sea, todas esas cosas, yo las dije.
El presupuesto cambia, pero...
El presupuesto me cambió, mi presupuesto era este y ahora es este. Perdí tanto en el proceso.
En Puerto Rico los permisos no son así de fáciles.
Los permisos no son fáciles. Yo hablé de todo ese proceso. Yo lo hablé. Y hoy la gente puede ir y comer en mi restaurante. Eso no es una estrellita en la frente para mí. Eso no es una medalla para mí. Porque yo lo iba a hacer. A ti te guste o no te guste. Tú me la dejo o no me la dejo. Tú no me la tienes que dar. Ya yo sé lo que yo tengo que hacer.
Eso
es. Pero para las personas, yo te aseguro que con uno, que ese contenido le haya llegado, le haya impactado su vida y haya dicho, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo distinto, yo voy a hacer mi negocio. Si él pudo, yo puedo. Con eso, yo estoy contento, con una vida.
Estoy de acuerdo. Yo pienso que esto de el contenido que se está creando, ¿verdad?, en las redes, con el ejemplo grande de YouTube, ha hecho de que salga la gente de ese cascarón de que te han creado toda la vida, de que tú vas a estudiar, vas por una empresa y vas a hacer un número más en la empresa, no puedes estirarte por tu cuenta porque te vas a escocotar, que vaya, escocótate. Es sumamente importante que te escocotes en el proceso, no vas a pegarla de una. Toda persona que tiene un negocio tuvo una evolución, ¿sabes? Y los restaurantes, en mi caso, yo tuve uno que se llama Samplers, y yo cuando hice Samplers, la gente me dice que estaba loco para el carajo, y no es la primera vez, o sea, fue una de 7 veces después la gente diciéndome que estaba loco para el carajo, y a mí creo que ahora cuando me lo dicen, digo, ah, coño, pues entonces le voy a meter más duro todavía. Claro. Cada vez que me dicen que estoy loco para el carajo, digo, yo creo que le voy a meter de nuevo, porque yo he ganado un montón de veces y he perdido, pero yo me llevo las que he ganado y las que he perdido también. Yo pienso que es sumamente importante.
Definitivo. El camino no está pavimentado solo con victorias. Total, una historia llena de victorias no inspira a nadie. Entonces yo me llevo más mis fracasos. Yo siempre he dicho, a mí usted, si usted me va a relacionar con algo, relacióneme más con la cantidad de veces que yo he metido la pata y que la he cagado, que con las cantidades de veces que yo he tenido éxito.
Yep.
A mí no me interesa que glorifiquen el poco éxito. A mí me interesa que tú agarres el fracaso y lo utilices para decir, este es mi amigo, este es el que me enseña. Del éxito no se aprende mucho.
Y dicho eso, empezaste a hacer video, la pegaste en la China con los videos, la gente empezó a cliquear contigo y tú le dices, vamos a hacer un Coca-Cola.
Exacto.
¿Dónde llega la decisión de, ok, yo creo que estoy ready para hacer un venue? O yo le voy a meter sí o sí.
Mira, realmente es que en el nicho en donde yo estoy, son bien populares los masterminds. Y los masterminds no son un evento al cual todo el mundo puede asistir. Un mastermind es un high ticket item que te puede costar $1,200, $1,500 un boleto. Y los pocos que había hecho habían sido así, habían sido masterminds. Cuando se iba a acabar ese año, se iba a acabar el 2022, yo digo, coño, no se puede acabar el año sin que yo le dé algo accesible a la gente.
Ok.
No se puede acabar el año sin que yo haga un evento al cual la gente pueda ir y le cueste 20 pesos el boleto, 30 pesos, que puedan asistir. Yo quiero un
que no
evento
sea inalcanzable.
Yo quiero un evento asequible para la gente. Y yo quería un Bellas Artes. Yo dije, ay, sí, una sala de Bellas Artes. Yo con 500, 600, una sala de Bellas Artes. Estamos ready,
Nítido.
estamos ready. Y eso, estábamos recién abriendo el mercado para los eventos después de la pandemia, porque eso era, ya yo había comenzado la conversación para eso en marzo de 2022, que a duras penas estábamos comenzando a abrir los venues para eventos masivos y demás. Productor de eventos me dice, papá, los Bellas Artes están todos copados. Los productores de eventos cogieron las fechas y las compraron, brother. Y hay que comprarle una fecha a ellos que nos las van a vender en Dios sabe cuánto. Está complicado.
Sí,
Dijo,
no, no es fácil, no es fácil.
pero tengo cinco fechas del Coca-Cola. Mías ya. Y yo, espérate,
Coca-Cola.
papito, que me multiplicaste la capacidad por siete. Está complicado.
Sí, y viene de pandemia.
Viniendo de pandemia, pero yo dije, ¿sabes qué? ¿Qué tan real es mi testimonio? Si yo por acá le digo a la gente que está bien, que tomen riesgo, que no le den para atrás, que lo pueden lograr, si a la que se me presenta un reto a mí, yo me doy para atrás. Y yo dije,
Voy para adelante.
Voy para adelante, porque sería quitarle validez a mi testimonio. Echarme para atrás sería quitarle validez a mi testimonio. Y le di, y dije, ¿sabes qué? En aquel momento dije, lleguen 200, lleguen 300, le voy a dar una oratoria
Como si estuviera lleno.
como si estuviese lleno. Pero para la honra y gracia de Dios, llenamos.
A veces la gente piensa que vamos, hiciste un venio y no lo llenaste. Y te dicen, ah, fracasaste, bla, bla, bla. Y un venio que podían meter 1.500 personas y ganan 500. Hay que verlo diferente. Hay que ver que 500 personas sí se interesaron en lo que tú estabas haciendo. Tal vez vas a perder el chavo, pero vas a tener respeto de 500 personas que tú te paraste, diste un show ahí, como si tú eras lleno. Esa gente se va a llevar eso en su pecho porque tú vas a seguir haciendo el show que vas a hacer o la charla que ibas a dar. Y la gente se la va a llevar al pecho y va a decir, yo respeto a esta persona. La próxima vez que él vuelva a tratarlo, porque el que está en este mambo no le gusta quedarse dado, y de esos 500 quieren que se convierta en 1.500 y lo va a volver a tratar. Y de seguro esa vez se va a llenar. En tu caso no fue así, se llenó y fue un evento de que la gente salió hablando del evento. Yo creo que rompiste en formato. Porque tú no eres cantante, tú no eres comediante, tú vas a hablarle de algo que en hora y media, 2 horas, es deep, ¿sabes? No mucha gente puede aguantar un evento como ese. Lo que pasa es que la manera en que tú lo hiciste, yo considero que fue muy inteligente, que dejaste que el público no cayera todo, 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 todo en ti y en un bla, 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 bla por 2 horas. Porque yo sé que tú lo puedes lograr, tú tienes el don de la
Bueno,
palabra.
material ahí, pero y bagaje ahí, pero no, nosotros queríamos hacer también algo entretenido. Por eso fue que le dimos el componente de traer otras conversaciones, el componente de que hubiese un interludio musical que la gente pudiese pararse, ir al
Tirarse y
baño,
volver para atrás.
relax, comprar algo en la barra, sentarse y después ver mi oratoria.
Cuando saliste esa primera vez, ¿cómo estaba Galinde mentalmente?
Yo estaba pasando en el primer Coca-Cola, yo estaba pasando por uno de los peores momentos personales de mi vida. Uno pensaría que cuando la abundancia llega a tu vida, se
Todo
acabaron los
está.
problemas. Y eso está lejos de ser cierto. El dinero solamente es reemplazado por otra preocupación, punto. ¿Lo sacaste de la ecuación? Fine.
Pero
Pues
llegan otras,
aquí
sí.
llega otra preocupación. Y sí, no estaba pasando por un buen momento, pero el propósito siempre ha sido claro. Y aunque pasó por mi mente varias veces cancelar el Coca-Cola, yo dije, no puedo hacerle esto a la gente. Ya esa gente dio ese voto de confianza, estamos casi todos vendidos. Ellos van ahí a recibir algo y yo tengo que dárselo. Y eso era lo que me...
Y es duro, la gente no sabe lo duro que es Porque vamos, somos seres humanos. La gente piensa que porque tú te prendes una cámara o hablas en un Coca-Cola, dejas de ser humano. Y la preocupación está. Lo que pasa es que cuando empieza ese proyecto, automáticamente tú bloqueas todos los problemas, le metemos bien duro y 2 horas después volvemos otra vez, enganchamos con lo que teníamos. Le ponemos la pausa a los problemas realmente. No es que los cancelamos. Es que nuestra mente logra, por 2 horas vamos a cancelar este lío y cuando todo termine volvemos otra vez a sacar que la lágrima me salga y decirle que hay que echar para adelante.
Exacto.
Pero no fue una vez, ya tú lo has metido más de una vez. ¿Cuándo empiezas realmente a bregar el libro? Y esto, porque esto no es un proceso que lo sacaste en una semana. ¿Cuándo tú empiezas a trabajar el libro? ¿Hace cuánto está ese libro en tu mente?
Mi primer evento en el Coca-Cola sale de mi libro.
No, ok.
De la maqueta del libro, de lo que era el libro en aquel momento, de esa maqueta que yo tenía ya, de los capítulos divididos y parte del grueso que yo tenía en aquel momento escrito, fue lo que dio a luz, lo que parió el primer Coca-Cola. Okay. So, yo tengo este libro en pañales desde el 2021.
Ok, sabes que eso está bien
marinando. Sí, sí, desde hace tiempo y cambiaron muchas cosas. El libro se iba a llamar Desenmascarando el Fracaso.
Oh, que cambió, obviamente.
Sí, cambió a Porque Estás Donde Estás, que es una de las líneas que yo digo en ¿verdad? Abriendo el libro. Y lo hicimos de esa manera porque este es un título que te ha confrontado sin tú tan siquiera abrir el libro, ya el título te está confrontando. Y ese fue el proceso. O sea, yo monté la estructura del libro en el 2021 y fui escribiendo poco a poco.
¿Cuán importante es ver materializados proyectos para ti? ¿Sabes? De una idea, de trabajarlo, de escribirlo en una libreta, a verlo realizado.
Pues mira, la psicóloga dice que yo soy un alma inquieta. Me dice, tú eres un alma inquieta. Es su manera de decir que yo estoy loco para el carajo. Pero yo diría que para mí es esa adrenalina que me da el perseguir una nueva meta, lo que me hace sentir vivo. Yo no puedo estar senil. No puedo estar y que nada esté ocurriendo en mi vida. Ajá. ¿Para qué estoy trabajando? ¿Cuál es el nuevo muñeco que estamos montando? Ese es el proceso que a mí me fascina. A mí me fascina el proceso, no el resultado. Está chévere ir a sentarme en mi restaurante, ya puedo comer sushi, ya puedo comer pizza, ya mismo voy a poder comer taco porque la parte de atrás va a estar terminada. Pero cuando se termine todo, yo estoy ya...
Vamos para lo próximo.
¿Qué pasó ahora? ¿Qué voy a hacer? Y ya, pues, eso está corriendo, eso va bien, eso está profitable, eso es una máquina bien aceitada. Vamos a movernos para otra cosa ahora.
Yo creo que es bien interesante que la adrenalina esa nos motive a seguir creando. Yo, en cierta manera, soy igual, o sea, a mí me pasa. A mí me gusta crear el proceso, inclusive, en un momento dado yo decía, cuando tuve restaurante, me dice, yo creo que a mí me gusta más crear el restaurante, darle la llave a la persona y decirle, nos vemos, voy a crear otro lado en otro lado. ¿Sabes? El proceso de crearlo y ver la llave y verlo hecho, para mí era totalmente, que sea un logro o no después, que sea un éxito, el que yo hice duró 10 años, pero no era tan importante realmente como crearlo y verlo. ¿Sabe? Para mí la adrenalina mía era este proceso que yo tenía aquí en mi mente, verlo realizado y verlo como que, ok, está, next. ¿Sabe? Y es lo que a mí me gusta. No todo el mundo funciona igual, ¿verdad? Y funcionan y creen esto y ahora le vamos a meter mi vida a esta creación que está súper bien también. Yo no te estoy diciendo que cada vez que tú hagas algo, ventes otra cosa. No todo el mundo está hecho para eso.
No, definitivamente. Yo soy una persona que yo no tiro todos los huevos debajo de una canasta. A mí me gusta diversificar mis entradas y busco distintos niveles.
Es una cuestión también de mercado, porque una cosa sube, otra baja, y tú siempre estás en el juego.
Siempre estamos en la pelea. Y esa es la mentalidad que yo llevo con las cosas. A mí me gusta esparcir mi riesgo. tengo dinero en inversiones que son de bien poco riesgo. Uh-huh. A lo mejor el retorno no es el mismo que una con un poco más de riesgo, pero así es que yo balanceo, así es que yo neutralizo mi riesgo.
Okay.
Y desde mi punto de vista, es la manera sensata de distribuir los recursos una vez los tienes. No desde el inicio. O sea, okay. Hay alguien que dice, ah, yo pongo un poquito aquí, pongo... Sí, pero tienes todavía. No es la manera. Uh-huh. Tú coges un vaso y lo llenas de agua hasta el tope. Y cuando el vaso se está desbordando, eso que se está desbordando es lo que tú tienes que diversificar. No coger 6 vasos y echarle un chispito a este, un chispito a este. Así no funciona.
Ya. Está buena la analogía.
Sí, no, una vez el vaso se desborda, lo que se te está desbordando no se puede perder. Busca pues eso hay que diversificarlo.
Canalízalo para otro lado.
Exacto. Pero no cogerle y echarle un poquito agua aquí, uno acá, uno acá.
Quiero hablar de los restaurantes. Yo creo que los restaurantes van de la mano de todos los emprendedores. En algún momento alguien quiere abrir restaurante. Eres cantante, terminas con restaurante. Por alguna razón, el proceso del restaurante a los emprendedores les fascina. Es que lleva muchos retos y tú creas muchas cosas a la misma vez. Tanto concepto, menú, esto. O sea, hay un montón de cosas, de elementos que yo creo que son bien atractivos para el que emprende.
¿No? Servicio, inventario.
¿Cómo va a correr?
¿Cómo va a correr? ¿Es un lugar temático? Sí, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo automatizamos los procesos dentro del restaurante? Porque hay personas que piensan que los negocios, una vez son profitable, ya es un negocio. No.
No.
El negocio se convierte en negocio cuando está automatizado. Cuando tú te puedes sustraer de la ecuación y corre como quieras. Uh-huh. Ahí es que tú le puedes llevar ese negocio a otro emprendedor y decirle, vale tanto, pues corre solo. Yo hice un proceso, un sistema y esto corre.
Síguelo.
Eso es lo más difícil de un negocio. Uh-huh. Automatizarlo. ¿Cómo corre solo? ¿Cómo hacemos que esa máquina siga produciendo sin que nosotros estemos?
Háblame del proceso entonces de los restaurantes. ¿Cómo... ¿Dónde viene ok, este checkmark lo voy a trabajar ahora, voy a crear este concepto?
Mira, yo tengo un gran amigo que se llama Alexis Hernández. Uh-huh. Le dicen Altoons Designs por ahí. Es un caballo. La máquina de guerra en conceptos. Es un genio. Sí. ¿Verdad? Yo se lo digo a la gente. Es un genio.
Es un caballo.
Es un genio.
¿Sabes? Tú ves cualquier cosa y la él la convierte en otra cosa.
Él es un genio. Él es dotado. ¿Sabes? Yo he visto proyectos de él con... Hay gente dura, haciendo lo que él hace y el proyecto tiene 35, 40 layers. Mm. Yo he visto proyectos de Altoon que tienen 1,500 layers, 1,200 layers. ¿Sabes? Este tipo es un anormal.
Mm-hmm. Diseña cabrón.
Sí. Y él tenía estas marcas y yo dije, las marcas me interesan. Yo quiero las marcas. Y él me dijo, pues está bien, pues nada, no, yo te las vendo y vamos a buscar la manera.
¿Sabe? Espérate, que esto nace de esto que él tiende a hacer, de que él creó un concepto y te enseña el diseño y se inventó un nombre. Así y tú nació. Piensas que era un cliente de él y totalmente esa es una idea de él.
Sí, no.
Hay una que a mí me gusta mucho. Yo creo que es, ay, que es una cajita.
¿Pies esa?
Exacto.
No, pizza.
Se me fue. Es algo que el concepto es que tú lo comes en la misma caja, que es como...
Es un pedazo de pizza.
Yo creo que es pizza, ¿verdad?
Está pieza esa que es solo un pedazo de pizza dentro de un contenedor de cartón. Uh-huh. Y está la pizza, que es como una pizza pixeleada, parece, para la pizza está pixeleada.
Ah, sí, también.
Y
sí.
El diseño del restaurante es pixeleado.
Ya me acordé, es una que él hizo de los pinchos.
Ah, no, el de los pinchos, eso está espectacular.
Que es como que, en serio, que este hombre, tú lo ves y dices, le diste la vuelta al pincho.
Tiene lo de la pincho, él tiene uno que se llama Panadilla.
Panadilla. Tiene muy buenos, pero tiene unos conceptos espectaculares, unos nombres. Un hombre cabrón.
Él es el
caballo. Que de ahí entonces sale tu concepto. Ok, espérate, ahora eso me llama más la atención. Uh-huh. O sea, que Pizarra...
Pizarra lo creó él. Okay. Él crea la pizarra.
Ah, diablo. O sea, que ese diseño ya estaba
Sí, desde el día uno ya había logo. También, que es el de burgers, que ahora no estamos haciendo porque cuando nos fuimos al detalle del negocio, el Araguay no estaba ahí y los márgenes no nos agradaban con la cantidad de empleados que necesitábamos para que el espacio corriera.
Okay.
Así que pues le
sí, no, en este momento no era,
no,
no era
ahora no mismo para ese local y no es el concepto.
Ya.
Lo voy a hacer, pero en otra localidad.
No, yo creo que es bien importante uno saber cuándo frenar un sí.
Si no, hay personas que no.
Eso es como editar un libro, es como que hasta aquí.
Personas ya. Que el ego no los deja. Y yo no me caso con nadie, ni con la madre que me parió. O sea, ok, no funciona, los números no están ahí, no te preocupes. Scratch it y olvídate, lo hacemos después en otro lado. No, no estoy casado con eso, no me enamoro de las cosas. Yo siento desprendimiento de todo, ¿sabes? Te quiero, te amo y te adoro, pero cuando no se puede, no se puede. So, okay. Yo soy desprendido.
¿Siempre fue una idea de tener el mismo local, los tres negocios juntos?
En Ponce de León, sí. En Ponce de León conseguimos un local que era apto para tener un multiconcepto, para que los tres conceptos, que es el de tacos, el de sushi y el de pizza, vivieran dentro.
Ok.
Entonces, como conseguimos el local adecuado, en un área que nos llamaba la atención, pues dijimos, ya estamos aquí, vamos a hacerlo.
Ok.
Y sí. Pero las marcas están diseñadas para vivir solas, para vivir aparte. Esto, aquí están juntos, pero no revueltos.
Ya, pero puedes ver pizarra solito en cualquier lado.
Claro, esa es la meta.
Esa es la meta, claro. Esa
es la meta, que nosotros lleguemos a hacer varios pizarras en Puerto Rico.
Y de igual manera se puede ver, de momento, en otro sitio, los tres juntos.
También.
Porque
si se probó que funciona como un multiconcepto, sí. Okay. Pues vamos para encima. Ahora mismo, del multiconcepto, hay dos conceptos ya corriendo seamlessly. So, nosotros hemos hecho todo por fases, porque tú no puedes, desde mi punto de vista como emprendedor, abrir un monstruo con tres procesos, con tres cocinas distintas, todas las piezas tienen que caer en su sitio. Por tal razón, nosotros decidimos hacer un roll-up a cada restaurante separado. Lanzamos la pizarra. La pizarra está corriendo ya como 10, como debe.
Next.
Nos movimos para Katsuol. Abrimos el sushi bar. Ya el sushi bar está corriendo como se debe. Lo próximo es la taquería.
Y a la misma vez enfocas al público.
Claro.
Ya pizarra la está metiendo. Ya la gente está familiarizada. De momento dice, ok, abrió esto y no quiero pizza. Voy para aquí.
Exacto.
Y entonces lo vas subiendo por fase y el mismo público acepta las fases. De momento ya no tenga los tres, pues ya la gente sabe que tiene tres conceptos ahí, lo que yo quiera comer está cool. Uh-huh. ¿Altun también tuvo que bregar con el diseño del restaurante como tal? ¿O?
Por dentro no. No, okay. No, por dentro no. Altun hizo muchas cosas que tienen que ver con los vasos, los platos, las cajas del local, los uniformes de los empleados. Altun hizo mucho de eso. Cuando Altun te hace branding, Altun te hace todo, los vasos, la servilleta, todo, él lo diseña.
Sí.
Y en ese caso, sí. Pero no es porque, o sea, es algo que él totalmente puede hacer. O sea, Altun te hace un local
no, claro.
Completo.
Por eso fue que lo pensé. Porque sí, no, pero sé que cuando él se sienta, probablemente en su mente hace todo el proceso, porque él crea el overall.
Sí, no, este tipo puede hacerte todo desde cero.
Sí.
Este,
hace unas portadas de discos y de
no solo eso. No,
de película, de todo.
Te voy a dar un dato bien curioso. No existe un render 3D del Coliseo de Puerto Rico. Él fue el que lo creó, él lo hizo. Y tengo entendido que le están dando un par de llamadas para comprarle.
Sí, ya lo tienes ahí.
Lo necesitan.
Sí, sí, sí. Ya hizo el trabajo duro. O sea, ya... Ok, ya entonces tenemos dos, ya están dos abiertos. El tercero sería entonces el de los tacos.
Taquicardia, exacto.
Ok. ¿Por qué entonces decidiste incluir ahí? Porque originalmente no estaban los tres. ¿Cómo te funcionó el de los sushi al traerlo ahí? ¿Ya encajaba o fue una cuestión de que...
Sí, no, ya él... obviamente tenemos que ajustar porque inicialmente era el Burger Place, era Mariao lo que iba. Pero al vernos que los números no encajaban, ¿cuán costo efectivo es el sushi? Pues bastante costo efectivo en comparación con el hamburger por las carnes. So, el sushi es costo efectivo, al igual que la pizza es costo efectivo y los tacos son costo efectivo. So, estamos analizando desde el punto de vista de la viabilidad del producto para fines de porcentaje, de cuál es el ROI de ese producto realmente, cuál es el margen, qué tengo en las manos. So, cuando analizamos los márgenes, el sushi encajaba y teníamos un espacio que estaba sin monetizar. Pues ese espacio lo convertimos en un sushi bar. Hicimos una barra que sienta 12 personas y entonces ya la taquería tenía su espacio a la parte de atrás.
Ok.
So, le dimos utilidad a un espacio que anterior a eso no tenía utilidad. En cuanto a revenue producing, no tenía, no estaba ahí. Ese era un espacio en el que solamente íbamos a sentar personas, punto. No se iba a vender nada distinto. Ahora lo convertimos en un espacio que trae dinero.
Ya. Sí, sí, era, sí, funciona. Uh-huh. Porque la manera de sushi sí puede funcionar de esa manera.
Sí.
El espacio estaba hecho para que funcionara así, ¿verdad? Te la estoy comprando bien duro.
El espacio en el cual estamos montados funcionaba. Era totalmente propenso para hacer un sushi.
Que, by the way, si quieres aprovecha dónde está ubicado, ¿verdad?
Porque estamos ahora mismo en el 1608 de la Avenida Ponce de León. Estamos al lado de una panadería que se llama Levine, al frente del Cobian Plaza. Así que ahí
esperamos. ¿Y de qué hora a qué hora?
Estamos abiertos desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Los dos.
Martes a sábado de 11 a 10 de la noche. Los domingos estamos de 2 a 10.
Ah, ok. O sea, el único día que no estamos abriendo es lunes.
Hasta ahora, el único día que no estamos abriendo es lunes, pero eventualmente vamos a abrir
vaya lunes, creciendo,
vamos a abrir los 7 días.
Ok. Durante el mes, ¿Galíndez saca un día para trabajar ideas que están guardadas en la gaveta?
Durante el mes no, diario.
Okay.
Yo todos los días estoy trabajando algo distinto, algo que esté en el tintero. Yo tengo un action list y ese action list tiene que estar corriendo mientras yo voy corriendo, el action list va corriendo.
O sea, ¿tú creas todo esto?
Yo creo mi año, sí.
Okay.
Yo despido mi año en septiembre. Yo corro año fiscal.
Ajá, ajá.
Yo corro 3 meses adelantado.
Adelantado.
Tú sí, empiezas tú en enero, yo en octubre empecé mi año.
Ya.
Y cuando llegue enero que tú estás abriendo la botella de champaña y abrazando,
tú estás produciendo.
Ya yo te llevo 3 meses de ventaja.
¿Cuán adelantado tú trabaja tu cerebro? O sea, ¿a cuántos años luz tu cerebro trabaja?
No soy tan ostentoso, ¿verdad? De mis capacidades como para pensar que estoy tan adelantado, pero sí trabajo mis metas con no me gusta pensar en términos de 5 y 10 años en cuanto a planificación se refiera. Yo sí digo de manera jocosa que yo tengo 12 años de productividad al trote. O sea, yo tengo 12 años más de que vamos a josear hasta que se me quemen las pestañas. El día tiene 24 horas y podemos trabajar 20, fine by me. Pero para fines de planificación, para fines de planificación, yo te diría que yo no planifico más allá de los próximos 2 años. 1 año o 2 años. Ese es okay. Para fines de planificación.
Ya. Entonces, planificas 2 años y vas trabajando.
Vamos sobre la marcha. Yo tengo metas para los próximos 10 o 15, pero esas metas se construyen año tras año. No es que digo de aquí a 10 años, sí, de aquí a 10 años esto tiene que haber pasado, pero eso lo cogemos y lo rompemos y lo llevamos al year by year,
año por año. ¿Eres una persona que delega?
Sí. Emprendedor que no quiera delegar. No es emprendedor.
Está jodido.
No, es un empleado. Uh-huh. Eres dueño de tu trabajo.
Sí, porque
escucha todo el mundo decir,
tú eres tu propio jefe, pero sí, eres mismo, también eres el empleado de...
Muchas personas. No, yo tengo negocio. Y voy para el negocio ahora. Vamos, no tiene negocio.
No tiene negocio. Tú eres empleado de tu negocio.
Sí, exacto. Tú eres tu propio empleado. Tú eres tu propio jefe. El dueño de tu empleo.
¿Cuál fue el momento en que caíste y te sientes que te levantaste más victorioso?
Yo te diría que... el exceso de confianza en todo. El exceso de confianza en personas y el exceso de confianza en la capacidad de uno, puede destruirte. Y yo pienso que eso es lo que te puedo decir, el exceso de confianza. Caí cuando confié demasiado, pero me levanté. Y para contarlo.
¿Y eres una persona que trabaja sociedades o prefieres estar solo?
Trabajo sociedades, sí. Los restaurantes son una sociedad.
Ok.
Sí.
O sea, que tiendes a confiar y te...
Sí, cuando es propenso, sí. Cuando sé que eso lo debo hacer solo, lo hago solo.
¿Cómo estudias el entrar con un socio?
Los valores y principios de la persona son muy importantes. Si nosotros vamos a comer y tú tratas a ese mesero o esa mesera como basura, a mí no me vas a tratar muy bien tampoco.
Sí, eso es un red flag.
¿Cómo tratas a tu madre cuando responde el teléfono? Si yo he sido agraciado de ver una conversación tuya de tu mamá y tú tratas a tu mamá y deja mucho que desear. Si a ella, que fue la que te trajo al mundo, tú la tratas así, yo no tengo por ahí. So, yo analizo a las personas por sus valores y sus principios. Obviamente, el conocimiento que trae la mesa a una sociedad, si es capital lo que trae, empújatelo por el culo. No me interesa. Uh-huh. Pues capital puedo conseguir yo. Capital lo de en banco. Capital uh-huh. tengo yo.
No, no. Tú quieres otra cosa. Tú quieres visión, quieres ver cómo
va a trabajar. Sí, hay proyectos enormes y uh-huh. quizás yo no quiero arriesgar todo mi capital en un proyecto que se van 3 millones de pesos y yo puedo poner 1.5 y tú pones 1.5. Amén.
Pero los dos estamos guayando el pelado, ¿sabes? Los dos estamos sintiendo la presión de que te metimos 1.5.
Claro.
No de que tú metiste 1.5 y yo metí la idea.
Claro. So, en el proceso, si tú no traes más a la mesa que capital, si es solo... No te quiero como socio. Te quiero. So, o sea, ¿qué traes? No es que... Yo necesite que tú estés físicamente en el proyecto, no estoy hablando de eso, uh-huh. pero ¿qué traes? ¿Qué aportas? Aportas conocimiento en finanzas, aportas conocimiento en mercadeo, aportas conocimiento en marca personal, aportas influencia, puedes aportar muchas cosas, pero nada, ¿sabes? Diste el dinero y me das el cheque cuando llegue. Nada, para eso el banco, fíjate eso.
Sí, es mejor ir trabajarlo con el banco y pagar los intereses y vamos allá y bregamos.
El banco no jode, el banco no llama a preguntar, el banco no... El banco, después que yo le tenga el pago, ellos no...
No les importa.
Al menos, o por ofrecerme más.
Exacto.
Porque yo creo que ven que tú pagas bien, lo que hacen es ofrecerte.
Ellos no van a llegar pensando que son el jefe del negocio.
No, para nada. Y las relaciones son...
Tu pagaré no llegó hoy, ¿qué pasó?
Las relaciones son un arte, relacionarse es difícil. Uh-huh. Relacionarse, punto.
Ya. Yeah.
Con familia, con amigos, con pareja, es difícil relacionarse. So, si es por los chavos nada más, bro, a lo mejor no te pare ahí.
Ya estamos terminando, pero quiero regresar nuevamente al libro. Ok. Cuando lo recibiste en tus manos.
Ajá.
Este tipo de cosas son como recibir un bebé, ¿sabes? No,
así mismo fue. Así mismo fue. Cuando yo vi este libro por primera vez, ya yo había visto la diagramación del libro. Ya me gustaba mucho la diagramación del libro. Pero cuando vi el libro y lo tuve en mis manos por primera vez, yo dije, wow.
Yo creo que no hay nada que todavía reemplace la masterización. O sea, el tener algo tangible.
Que tú creas.
Que tú creas y poderlo tocar. ¿Sabes? Vivimos un mundo digital, que hay 20 cosas digitales, y está bien, está fine. Pero yo pienso que lo que el equivalente es que yo siempre pienso que los vinilos están tan pegados es porque la música perdió esa cuestión. Se fue bien digital. Y el vinilo, cuando tú lo tienes en tus manos, es como que, coño, esto aquí hay trabajo, aquí hay algo físico que tú lo puedes tocar, oler. Y yo creo que el libro tiene esa magia.
Yo, de verdad,
amo los libros.
Voy a decir algo, ¿verdad? Un poquito... Controversial para muchos. Ocasionalmente disfruto darme un buen cigarro. Y lo más que yo amo del cigarro, además de, ¿verdad?, de relajarse, y que es una uh-huh. actividad bastante letárgica, por decirlo así, es sentarte y te disfrutas tu cigarro y es como que tu tiempo de wind down, como que de relajarte, uh-huh. calmarte. Pero el proceso de hacer ese cigarro, de enrollar todas esas hojas muertas, porque son hojas muertas. Uh-huh. Es arte. O sea, sí, dicen que es arte. Sí, es arte. Es literal arte lo que hacen con ese cigarro. Uh-huh. Y eso yo siento cuando cojo una caja de cigarros. Como que, wow, este tipo le metió no sé cuántas horas a esto. Aquí hay una mezcla de hojas de cuántos países. El proceso en el cual añejaron.
Eso crea sabor.
Añejaron estas hojas 5 años, 6 años.
Esto tiene un proceso de vida espectacular.
Sí.
Y la gente lo ve como un cigarro. No. Eso tiene una complejidad.
Hay que guardarlo en una humedad de menos de entre 68 y 72. Y en la temperatura, se supone que lo tengas a 70 grados para preservar esa hoja y que el tabaco de repente queme de la manera correcta. Uh-huh. Tenerlo un buen humidor. que sea de cedro español, preferiblemente. So, hay muchas cosas que hacen que uno aprecie el trabajo. En nuestro caso, en algo como esto es eso. Por eso es que todavía al sol de hoy, ni el Kindle, ni el audiolibro, nada supera la venta del libro
El libro
físico,
físico.
porque hay una relajación, nada se compara al coger el libro, abrirlo. El sentido de satisfacción que te da terminar un capítulo de un libro físico cuando tú lo ves, diablo, voy por la mitad, ya, yo me comí este libro. No es lo mismo en el Kindle y no es lo mismo en el audiolibro.
Se convierte en un acompañante para mucha gente, ¿sabes? Es un amigo que tú tienes por el proceso que vas leyendo y cuando lo sueltas es como que, ok, es lo mismo como los negocios, cada vez que sueltas ese libro, ok, ¿cuál es el próximo?
Exacto.
Porque esto realmente se convierte, voy a usar la palabra que no es la correcta, pero se convierte en un pequeño vicio, ¿sabes? Cuando tú logras leer un libro, tú quieres, yo aprendí aquí, yo quiero más,
No,
¿sabes?
definitivamente.
A mí me encanta el poder sentarme, yo, eso mismo que tú dices, de saber por dónde voy. Ok, me falta tanto y se convierte en un pequeño reto de que yo quiero terminarlo ya, voy a meterlo un poquito más duro. Pues, y sacarlo y decir, ok, me saqué muchas cosas de esto. Con un audiolibro a mí no me da ese feeling. Porque yo lo escucho, los audiolibros yo los tiendo a escuchar en el carro, pero no me siento que terminé algo como que hice el trabajo. Siento como que me hicieron el compendio, o sea, como que me hice un poquito de trampa. No sé si la gente lo ve así, pero yo lo veo así. A mí me gustan las cuestiones físicas. También yo vengo de un mundo que originalmente todo era físico, ahora todo cambió a digital, a audio, a esto, lo otro. Pero esto es otra cosa, mano. Yo pienso que es sumamente importante y hasta luego de estar en un cuarto y tú ver todos los libros que tú tienes, es decir, ok, ¿tú te los leíste? Sí, historia ahí, mano.
O sea, sí.
Hay un trabajo, yo creo que es
Es así.
sumamente importante.
Sí, ¿no? Y tienes un pedazo de cada uno de esos autores. Como que esto lo escribió fulano. A lo mejor él no, a puño y letra, no se sentó y tocó el libro, pero es trabajo de él, es un pedazo de su mente lo que yo tengo ahí. Yo tengo un pedazo de su mente. Y yo, a mí me encanta la filosofía. Yo soy fanático de Ryan Holiday, que es bien, bien grande en filosofía estoica. Me encanta Robert Greene, que es su maestro, su mentor, el que escribió 48 Laws of Power. Y todos esos libros para mí son el cimiento de mi camino como autor. Este libro, José Galíndez se encontró como autor. Para el próximo va a haber un José Galíndez distinto y así sucesivamente.
Y va a haber una evolución y también
Definitivo.
está impreso ahí quién eras tú en ese momento, tú sabes.
Definitivo. Y
Y hay un
no
crecimiento.
hay nada con el primero. Siempre se
Claro.
plasma la esencia de un autor en su primer libro, al igual que se plasma la esencia de un artista en su primer disco.
Correcto.
Y por eso es que esta es mi joya de colección.
¿Dónde lo consiguen?
Ya lo pueden conseguir en Amazon y lo quieren conseguir en línea. Si lo quieren conseguir físico, está en The Bookmark, está en Walmart, está en Walgreens, CVS, disponible Casa Norberto y otras librerías pequeñas en Puerto Rico. Soy ya porque estás donde estás, lo pueden conseguir. Y para mí es un honor regalarle
De
esta
verdad,
pieza.
te agradezco mucho
Gracias
que
a
te
ti,
hayas
brother.
tomado de tu tiempo. Ya saben que pueden conseguir el libro en todos sitios donde él dijo. Denle la oportunidad a leer un libro. Yo creo que leer cambia vida, te ayuda mucho aquí. Esto hay que darle ejercicio también, nada más. La gente va al gimnasio para alzar músculos, pero este músculo hay que darle mucho cariño. Galindo, yo le doy esta pequeña sencilla a todo el mundo para que sepa que
Ah, no,
pasaste por el
papá,
estudio y te
agradecido de esto.
sentaste una hora conmigo a hablar aquí en Hablando
Súper, y
Contigo
este
de
es
Frente.
tuyo, ese es un
Ah, coño,
intercambio.
ahora sí que esto está. Te voy a escribir cuando lo termine.
Bello.
Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.